Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, una vez más, porque tenemos el privilegio de escudriñar tu palabra. Y pedimos, Señor, por favor, que tú nos ilumines, que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunas semanas iniciamos una nueva serie que le he titulado pues, las mejores apps. Apps que nos ayudan a vivir de una mejor manera delante de Dios y, por supuesto, también delante de la sociedad. Y como introducción de esta serie, estuvimos mencionando la importancia de poner en práctica la palabra, de no ser simplemente oidores, sino también hacedores. Porque al poner en práctica la palabra, obviamente agradamos a Dios, pero también veíamos que recibimos bendición cuando aplicamos la palabra. A Santiago, el medio hermano de Jesús, no le impresiona las palabras. Él sabía que hablar era algo barato. Él sabía que una vida de fe consistía en acción. Acción que demostraba una diferencia, que marcaba una diferencia. Y en su carta, Santiago trata valientemente los temas de la fe sin límites de cultura o lugar y tiempo también. Santiago es franco, es directo, alienta, desafía y también confronta. Nos confronta con lo que vemos en la carta a Santiago. Por eso uno de los versículos que es el que estaremos recordando a lo largo de esta serie es el capítulo 1, versículo 22 de Santiago, que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Y ahí está la frase: llévenla a la práctica. ¿Se dan cuenta? La práctica de la palabra va a marcar una diferencia. Pero también veíamos el versículo 25 que dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, y ahí está, recibirá bendición. ¿Cuándo? Al practicarla, cuando se practique la palabra. Y ahí está, la aplicación es todo. La aplicación marca una diferencia. ¿Somos de los que solo escuchan? ¿O somos de los que escuchan y ponemos en práctica la palabra? Asistir a la iglesia, hermanos, no va a marcar una diferencia. Si vamos a invitar a alguien a nuestra iglesia porque nosotros nos consideramos fieles a los cultos dominicales y nuestra forma de vivir no marca una diferencia con lo que hay a nuestro alrededor, probablemente las personas no van a aceptar una invitación con nosotros para ir a la iglesia. Porque nuestra vida es casi igual como la de todos. Pero cuando nosotros aplicamos la palabra, en nosotros va a haber algo distinto, va a haber algo diferente. Y eso va a ser evidente en la vida de cada uno. Veíamos una de las aplicaciones que tiene que ver con el perdón. Yo no sé cómo les fue con esa aplicación. No sé si en realidad tuvieron la oportunidad de aplicar el perdón en su vida. Mencionábamos que somos perdonados, necesitamos abrazar el perdón de Dios, perdonar también a los que Dios ya ha perdonado, y sobre todo, cuando nosotros perdonamos de manera genuina, ese perdón se va a demostrar a través de las acciones. Hay acciones que hacer. Hay algo que tiene que dar evidencia de que nosotros hemos perdonado. Y hoy veremos una segunda aplicación. Necesito que la descarguemos entonces. Que nosotros la pongamos en nuestra mente, pero que también la podamos bajar al corazón y que podamos aplicar la palabra. Y hoy quiero hablarles acerca de la confesión. Esa es nuestra app para este domingo. Cuando nosotros pensamos en la confesión, en confesar, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Si usted viene de un trasfondo católico, quizá estará pensando en un lugar secreto, pequeñito, encerrado, oscuro, con alguien a quien usted le va a confesar algo que nadie sabe y que tal vez espera que le dé la sentencia de una vez y entonces pueda quedar absuelto de su culpa, de su pecado. Para otros, quizá el confesar es muy diferente, es muy distinto. Para otros, quizá el confesar puede ser en cualquier lugar, puede ser sin intermediarios, a la hora que nosotros querramos, porque tenemos un acceso directo a Dios. Yo no sé de qué lado usted se encuentra. Deberíamos de estar de este lado. Pero aún así, cuando nosotros pensamos en esto, muchas veces consideramos de que tal vez somos mejores que el otro grupo, porque sí tenemos una relación directa con Dios y Él automáticamente nos puede perdonar. Hermanos, el punto es de que la confesión es parte de un sistema religioso. Cualquier religión tiene este sistema de la confesión. Existe ese sistema de diferentes formas, pero existe este sistema de la confesión. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a confesarnos? ¿Acaso no es cuando hemos hecho algo malo? ¿Sí o no? ¿Acaso no es cuando fallamos y entonces es el momento de confesar, de confesarnos? De hecho, Santiago hace mención de esto en su carta también. Pero quería leerles una definición de lo que es la confesión según el diccionario. Dice que que confesar es declarar un error, una falta o un delito cometido, especialmente ante la policía, ante un juez o un tribunal de justicia. Es declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Pero nosotros hemos hecho de la confesión, hermanos, una rutina muchas veces. Quizás las primeras veces nos cuesta confesarnos. Es difícil dar ese paso donde tenemos que mostrar algo que nadie más sabe, declarar algo que nadie más sabe. Pero a veces, después de dar ese primer paso, la confesión se vuelve una rutina. Y a veces empezamos a confesar una y otra vez los mismos pecados, las mismas faltas. Y la confesión se vuelve una rutina, algo de siempre. Pero también la confesión se vuelve una vía de escape muchas veces. Lo hacemos para tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia. Porque en realidad cuando hacemos algo nos sentimos cargados. Sentimos un peso que nos hace daño. No nos deja seguir adelante. Y como nosotros muy bien sabemos que Dios nos perdona, porque la palabra dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creemos eso. Creemos también de que cuando Dios perdona, con Él es borrón y cuenta nueva. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Lo ha dicho también? Sin duda, sí es borrón y cuenta nueva, en cierto sentido. ¿Pero será que Dios realmente olvida nuestro pecado? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Realmente Dios se olvida del pecado que hemos cometido? ¿Se olvidará Dios de los pecados? Lo pongo a reflexionar un poquito. Y quiero que recuerde el pecado de David con una mujer. Usted sabe quién es. David y Betsabé. David se arrepintió después de que fue confrontado. Pero luego nosotros vamos a ver de que en la Biblia queda plasmado el pecado de David. Ahí está, en la memoria, el pecado de David. Nos sirve a nosotros hoy para reflexionar en esto. La nación de Israel también pecó. No una, sino varias veces. Y Dios los perdonó. Pero, nuevamente, en la Biblia está registrado todos los pecados de Israel. La forma en que Israel fue infiel delante de Dios. Voy a decir esto con mucho cuidado. Dios no se olvida de los pecados, pero sí perdona. Y perdona no como nosotros consideramos que debería de ser el perdón. Olvidar todo. De hecho, nosotros no perdonamos también así. No, nos cuesta olvidar ciertas cosas. Pero hemos perdonado. Definitivamente, como les decía, Dios sí nos perdona. Pero cuando nosotros pensamos en la confesión, no debería de ser solo un escape, una rutina para aliviar nuestra culpa y nuestra conciencia. Y no se trata solo de confesar nuestras culpas, nuestro pecado delante de Dios. También se trata de confesarnos con nuestro prójimo. Y por eso, Santiago dice en el capítulo 5, versículo 16. Ahí tengo el texto para los que quieran seguirme en esta lectura. Dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Santiago nos dice aquí de que la confesión es necesaria también con nuestro prójimo, con aquellos que nos rodean. Nosotros consideramos a veces de que si nos confesamos con Dios, entonces todo va a estar bien. Pero Santiago dice que necesitamos confesarnos unos a otros. Es una orden la que él nos dice aquí, y confesar significa también reconocer, admitir, acordar algo unos con otros. Ahora Santiago nos está refiriendo entonces a esa confesión que hacemos al principio para recibir esa fe que nos da la salvación. Tampoco está hablando acerca de esa confesión delante de Dios ni ante un religioso en particular, y mucho menos delante de una congregación de manera pública. Santiago está diciendo de que debemos de confesarnos con nuestro prójimo, unos con otros, y es necesaria esta confesión con el prójimo Porque la relación con mi prójimo va de la mano con la relación con Dios. Y cuando dice aquí, debemos de confesarnos unos a otros sus pecados, esa palabra pecados también podría traducirse como ofensas, faltas, delito, es un paso en falso, es una desviación. En Efesios 2:1 se traduce como delitos. Es un error que a veces es intencional hacia el prójimo, que denota también transgresión, a veces de manera voluntaria. Y no es la misma palabra que usamos en relación a Dios. No es esa palabra jamartía como conocemos el pecado. Es otra palabra, es algo diferente. Por eso aquí la idea de Santiago es que nosotros debemos confesar esas faltas con nuestro prójimo que causan roces, que nos quitan la paz, que provocan discordia, que crean enemistades. Esas son las faltas que nosotros debemos de confesar. El contexto de este pasaje es la oración. Santiago está hablando desde el versículo 13 hasta el 20 acerca de la oración y cómo debe de ser la oración. ¿Qué es lo que implica tener una vida de oración? Por eso en el versículo 15 de Santiago dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, dice, aquí está el significado de confesar. Se me saltó algo por ahí. Dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, entonces empieza el versículo 16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Dios se encarga de levantar al enfermo, de restaurar al enfermo, de proveer esa salud. Una oración de fe puede hacer esa obra, esa tarea en la que Dios se mueve a través de la otra persona. Pero si hay pecado, dice, y ahí sí aparece esta palabra, jamartía, en relación con Dios. Pero si hay pecado, entonces Dios es el que se va a encargar de perdonar ese pecado. Ese pecado que sí es directamente contra Dios. De hecho, no toda enfermedad es por causa del pecado. Y nosotros sabemos también eso. Pero cuando nosotros confesamos nuestras ofensas unos a otros, dice el pasaje de que somos sanados. En nuestro interior sucede algo que nos libera. Cuando nosotros no hemos confesado ciertas faltas con otros hermanos, con nuestro prójimo, hermanos, hay algo que está naciendo dentro de nosotros. Hay algo que está ahí y que nos atrapa. Puede ser amargura, cólera, algo que nos va a provocar estrés, enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, y también daña nuestro aspecto espiritual. Entonces, nuestra oración, después de que nosotros hemos confesado ese tipo de ofensas y hemos sido liberados, hemos sido sanados, entonces nuestra oración es efectiva. Nuestra oración es poderosa porque ya hay una buena relación con el prójimo también. Hay una buena relación con Dios que me dice que tengo que mejorar la relación con mi prójimo. Y aquí hay algo que Charles Swindoll, un escritor, menciona. Me gustó esto. Y dice: si usted está agobiado por la culpa, la amargura o un montón de otros pecados, no solo sus oraciones serán ineficaces, sino que incluso tal vez ni siquiera esté en estado espiritual de discernir por qué cosas orar y cómo orar. ¿Se da cuenta? Por eso Santiago también más adelante y antes dice que pedimos y pedimos mal. Y no recibimos. Porque puede de que la relación con el prójimo no esté bien. Si nosotros no hemos confesado ciertas falsas, ciertos errores con nuestro prójimo, esto se va a convertir en un obstáculo también para nuestra oración. Va a estorbar nuestra oración. Y hermanos, estuve viendo de que solo Santiago, hasta el momento, solo Santiago, he encontrado que solo Santiago hace mención de esto en el Nuevo Testamento, de confesar faltas unos a otros. Solo él es el que ordena esto. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos de que Dios ya le había dicho a Moisés algo al respecto. El confesarse unos a otros empieza también desde el Antiguo Testamento. Y quiero que veamos este pasaje, Números capítulo 5, versículos del 5 al 7. Aquí el pueblo de Israel ha salido de Egipto y necesita instrucciones. Moisés es el líder que va delante del pueblo y Dios le dice qué es lo que tiene que hacer con el pueblo, qué es lo que el pueblo necesita hacer. Por eso dice el versículo 5, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Lo que vemos aquí es de que Dios nuevamente está interesado en esa relación con el prójimo. ¿Se da cuenta? Y dice, cuando alguien peque contra su prójimo, añade algo más. No está pecando solamente con él, sino que también está traicionando al Señor. Otra versión dice que está siendo infiel al Señor. Cuando pecamos, cuando hacemos algo malo contra nuestro prójimo, también estamos ofendiendo al Señor. Y entonces es necesario confesarlo. Deberá confesar ese pecado con su prójimo. Y aquí Dios agrega algo más. Qué fácil es cuando, bueno, si tenemos alguna falta con alguien, vamos con esa persona, arreglamos la situación, nos confesamos, reconocemos, perdone, mire, en realidad le quedé mal, pero perdóneme. Y qué fácil sería eso. Pero en este pasaje Dios dice de que no es solo confesar este pecado, sino que también hay que pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado. Un recargo de un 20%. ¿Se da cuenta? Si pensamos en dinero, pues es fácil tal vez. Pues pensemos en 100 quetzales, tenemos que dar 20 quetzales más. ¿Pero qué cuando son faltas que no son tangibles? ¿Cómo podemos nosotros restituir un 20%? ¿Cómo hacemos nosotros para de veras no solo confesar, sino restablecer la relación con Dios? Necesitamos de veras confesar y nosotros nos vamos a dar cuenta de que necesitamos accionar también. Por eso, esa es la idea de la palabra, de la aplicación, de estas aplicaciones que conocemos. Sí sabemos que necesitamos confesar, pero también necesitamos accionar. Necesitamos hacer cosas que demuestren que en realidad nuestra confesión es genuina. ¿Se da cuenta? El propósito de la confesión es no volver a repetir lo mismo. Si estamos confesando algo es porque no lo queremos volver a hacer. Dice Proverbios 28:13 que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El confesar demanda que ya no vamos a repetir nuevamente lo mismo. Pero cuando hay una restitución, probablemente eso también motiva para que no volvamos a hacer lo mismo. Cuando la falta, el error, nos sale caro, hermanos, yo creo que ahí es donde nosotros evaluamos y decimos, no me conviene en realidad seguir fallándole a alguien, porque hay que restituir. Hay que accionar, no simplemente de labios para afuera, no simplemente confesar nuestro pecado. Quiero comentar una ilustración que nos ayuda para entender muy bien esto. Lucas capítulo 19. Este es un relato muy conocido. Si usted no sabe de qué se habla aquí, seguramente lo va a recordar. Aquí se menciona el relato de Jesús y Zaqueo. ¿Recuerda quién era Zaqueo? ¿Qué podemos decir de Zaqueo? Era un recaudador de impuestos, pero la Biblia dice que no era un simple recaudador, era el jefe de los recaudadores. Era el superintendente de la SAT. Y hoy se ha oído mucho de eso, ¿verdad? ¿Y cuál es la fama que tenían estas personas? ¿Cómo eran reconocidos ante la sociedad? Para las personas, Zaqueo era un vil pecador. Además de otras cualidades de Zaqueo, que era pequeño, ¿verdad? Era de baja estatura. Sabe de Jesús. Jesús en ese momento es popular. Es como que viniera alguien famoso, una estrella de cine, de la música, quizá a ese nivel, al punto de que cuando llegaba, la gente dice que se aglomeraba sobre Jesús. Había multitudes y lo apretaban. Era famoso, era popular. Pero Zaqueo no podía ver a Jesús y sabía que venía. Y se sube, dice, a un árbol sicómoro. Ese es un árbol sicómoro, para tener la idea. No es un árbol pequeñito, ¿verdad? Es un gran árbol, pero que tiene la facilidad para poder treparse. Tiene muchas raíces, nudos, qué sé yo. Es fácil trepar uno de esos árboles. En ese árbol estaba Zaqueo. ¿Y saben? Probablemente, como les decía, Zaqueo ante la sociedad sí era un pecador. Dentro de la categoría de los pecadores estaban los recaudadores de impuestos, juntamente con las prostitutas, los ladrones y todos esos. Ahí estaban los recaudadores de impuestos. Ahí estaba este superintendente. Pero ¿saben qué? La gente, ¿cómo creen que consideraba a Zaqueo? La gente sabía muy bien que esta clase de personas se echaba algo a la bolsa. Sabía que dentro de cada año siempre había algo para ellos. Ellos tenían esa libertad de hacer cobros extras. Roma les había dado esa potestad y ellos habían abusado de todo eso. Sin duda, cuando van a la casa de Zaqueo, la gente tal vez no está muy de acuerdo con Jesús. Yo no sé, pero en las películas no han podido ejemplificar realmente cómo es la casa de Zaqueo. Pero yo sí me imagino una casa lujosa, las cortinas con la mejor tela, mejor lino, piso de lo último. Así era la casa de Zaqueo, no una covachita, ¿verdad? Y probablemente ahí, me imagino, hasta el muro de enfrente de Zaqueo, ahí con rótulos, ¿verdad? Renuncia ya, qué sé yo. Y así, y dice el pasaje, que cuando Jesús va, mira a Zaqueo arriba del árbol y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. ¿Cómo reaccionaría Zaqueo en ese momento? Excelente, él estaba emocionado. Iba a tener al más popular en ese tiempo en su casa. Pero saben, dice el versículo 7 de Lucas capítulo 19, que después de que Jesús va a la casa de Zaqueo, la gente empezó a murmurar, la gente empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo pudo? ¿Cómo puede hospedarse en la casa de un pecador? Y no nos dice algo más sobre qué fue lo que Jesús platicó con Zaqueo. ¿Qué fue lo que le dijo? No nos dice más el texto, pero en el versículo 8, de una vez dice: Zaqueo le dice al Señor: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Se dan cuenta la reacción que tiene Zaqueo? Y Jesús le dice en el versículo 9. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Saben? Me llama la atención esto porque Jesús no le dice: Zaqueo, tranquilo, no te emociones. No hay necesidad de hacer todo eso. No hay necesidad de devolver la mitad de tus bienes. No hay necesidad de devolver el dinero que has robado. No. Jesús no le dice eso. Jesús reconoce y lo hace ver ahí que algo estaba pasando en la vida de Zaqueo. De alguna manera él confiesa ante aquellos que ha hecho daño, aquellos que les ha robado. Él confiesa esto. Y Jesús sabe muy bien de que hay una confesión genuina, porque lo está demostrando con hechos. Está demostrando realmente con acciones. No simplemente salió y dijo a la multitud: de veras, perdonen, pongo la cara y les digo que me arrepiento de todo eso, del daño que les he hecho. No dijo eso. Zaqueo sale y dice, empieza a dar algo. La mitad de sus bienes. ¿Se da cuenta? Recuerde el pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuánto había que reponer aparte de lo robado? ¿Cuánto? Un 20%. Aquí Zaqueo está devolviendo la mitad de sus bienes. Y a cada persona le está dando no un 20% más. ¿Cuánto le está dando? 400%. Yo miro a los contadores para que me digan. Sí. Estamos. Perdón, sí. 400%. ¿Se imagina? No un 20%. Y Jesús sabe eso. Jesús conoce la palabra. Jesús sabe de lo que Dios había dicho a Moisés. Y lo deja. Por eso aquí el pasaje no dice: no te preocupes, Zaqueo, hasta ahí ya no es necesario llegar. No, Jesús deja que de veras él pueda manifestar en acciones esa confesión genuina. Porque cuando hay una confesión genuina, definitivamente va a haber un cambio de vida genuino. ¿Y saben cuál es el punto? Pensemos en lo que Dios dijo y cómo Zaqueo reaccionó en este asunto. El problema con Zaqueo es, él le va a dar la mitad de sus bienes y va a devolver 4 veces más a los que ha ofendido, a los que ha robado. ¿Qué creen que es lo que Zaqueo va a hacer en el futuro? No dice más la palabra, no dice después de 10 años nuevamente vemos a Zaqueo, no dice la escritura eso. Pero ¿qué creen que Zaqueo no iba a volver a hacer? Zaqueo no iba a volver a robar más. Él sabía el costo de la confesión. Él entendía muy bien el costo de la confesión. Pero sobre todo, lo que podemos ver aquí es de que una confesión genuina conduce a un cambio de vida genuino. Y esa confesión genuina, hermanos, demanda de nosotros acciones. Sin duda, Zaqueo rápidamente hizo un inventario de lo que tenía y él tomó la decisión de solventar la situación con su prójimo. Él sabía de que tenía que devolver lo que tenía. Hermanos, nosotros necesitamos también hacer un inventario de las personas a quienes hemos ofendido. Yo estoy seguro de que viene a su mente 1, 2, 3 nombres quizá, y reflexionemos. ¿Qué tenemos dentro de nosotros hacia esa persona que necesitamos confesar? ¿Cómo podemos de veras demostrar que al confesar nuestra confesión va a ser genuina? ¿Cómo podemos nosotros restituir ese mínimo, el 20%, con la otra persona? Pero primero, sobre todo, ¿estamos dispuestos a practicar la confesión de manera genuina, sabiendo lo que implica? Cualquiera como Zaqueo, tal vez por eso no se arrepiente, porque sabe el costo de lo que implica confesar. Sabe de que tiene que dar algo y que muchas veces no quiere dar. Una confesión genuina, hermanos, conduce a un cambio de vida genuino. Y cuando nos confesamos de esa manera, nosotros vamos a ser libres. El beneficio es para nosotros. Y regresando al pasaje de Santiago, nuestra oración va a ser diferente. Vamos a tener ese discernimiento para saber qué pedir, cómo pedir. Y esa oración va a ser de poder, va a ser efectiva. ¿Se dan cuenta? Todo lo que implica esto. Si estamos en buena relación con Dios, definitivamente necesitamos estar en buena relación con el prójimo. Esas dos cosas van de la mano y no deben de separarse. No debemos separarlas. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque en tu palabra nosotros podemos descubrir lo que tú ya has dejado por mucho tiempo antes. Hemos recibido mucha teoría. Señor, queremos pedirte de que tú nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, de veras, a poder enfrentar esas situaciones esas circunstancias difíciles, a esas personas, para que nosotros realmente podamos ser libres. Libres de lo que podamos tener dentro. Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestra vida, a ser conscientes de lo que necesitamos hacer y poder hacerlo. Ya no queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites hacer. Gracias por lo que nos has dicho en esta mañana. Y ahí como están, yo no sé si alguien tal vez dirá, eso es lo que necesito. Por eso es de que me he sentido tan cargado. Y necesita confesar con alguien. Pero ¿saben? Tal vez ni siquiera ha dado el primer paso. Ni siquiera se ha confesado con Dios. Ni siquiera ha confesado sus pecados con Dios. Yo quiero decirle que hay una oportunidad. Yo quiero darle esa oportunidad hoy. Si hay alguien que quisiera empezar una nueva relación, una nueva vida, y considera que necesita confesar su pecado hoy delante de Dios, solo levante su mano ahí donde está. Y después, alguno de los pastores puede acercarse para platicar sobre ese asunto. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿No? Señor, gracias de veras una vez más. Queremos empezar a aplicar tu palabra desde ya, lo más pronto. Ayúdanos a realizar los cambios necesarios en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén.